31 de julio, último día de mes.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, las calles de las principales ciudades de Venezuela se preparan para una nueva ola de protestas. Más o menos, cuando cae la tarde, los opositores y cada vez más gente sale a la calle para protestar por el resultado electoral y por esa apropiación que ha hecho Nicolás Maduro de las elecciones, en las que dice que ha ganado con el 51% de los votos. Los opositores insisten en que los resultados reales le dan más del 80% a su favor. Y claro, ¿cuál es el plan que tienen? ¿Qué pueden hacer ahora? Pues además de que la presión internacional les ayuden, ellos siguen insistiendo en salir a la calle pacíficamente para mostrarle al mundo y a Maduro que ellos son los reales vencedores de estas elecciones. Hace unos instantes aquí en esta linterna hemos hablado con Juan Pablo Guanipa, que es miembro del Comando Nacional de Campaña de la oposición venezolana.
Pudimos obtener mucho más del 80% de las actas y ahí está bastante clara la tendencia de un 70% a favor de Edmundo González y un 30% a favor del señor Nicolás Maduro. Ellos, viendo que ese era el resultado, tomaron la decisión de colocar en una servilleta cualquier número y anunciaron un resultado que no tiene nada que ver con lo que pasó en las urnas electorales el día domingo.
Insisten en que ganaron las elecciones y en que la solución está en salir pacíficamente a las calles.
Mira, es totalmente necesario que nosotros sigamos en la calle de manera pacífica reclamando la victoria. El chavismo ha tomado la decisión de darse una especie de prolongación de la agonía. Creo que están cometiendo error tras error, torpeza tras torpeza, y lo último que están haciendo es persiguiendo a los miembros de las mesas con la idea de amedrentarlos, de detenerlos, de obligarlos a firmar actas nuevas.
Los venezolanos van a seguir en la calle a pesar de la represión. Se habla ya de 16 muertos. Porque consideran que esta es una buena oportunidad para conseguir ganar la democracia.
Escuchas La Linterna.
Y aquí en casa estamos muy pendientes de los incendios. El mes de agosto asoma ya por el horizonte y en varios lugares a esta hora están pendientes de esos fuegos. Llegan buenas noticias del incendio declarado en la provincia de Cuenca. Las perspectivas son positivas en Alicante, pero preocupa la situación en Loeches, en la Comunidad de Madrid. Íñigo Jodrá, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. En Cuenca ya se han estabilizado el fuego que afectaba a Valverdejo tras arrasar unas 2.000 hectáreas. A esta hora ya se ha retirado la UME. Además, se ha estabilizado también el fuego que afectaba a varias localidades de Lleida. Se levanta, por tanto, el confinamiento impuesto por Protección Civil. Y en Madrid, en la zona de Loeches, los vecinos ya regresan a sus casas después de haber sido desalojados durante la tarde. Escuchamos a su alcalde, Antonio Teodori.
Las dotaciones necesarias van a estar toda la noche de guardia, tranquilidad a los vecinos, darles las gracias por este comportamiento ejemplar que han tenido.
En cuanto al incendio de Benasau, Alicante, también hemos hablado en La Linterna con su alcalde. Nos ha confirmado que si todo va bien, mañana podría estabilizarse, aunque todavía son muchos los vecinos que se encuentran fuera de sus hogares. A estas alturas van 300 hectáreas.
Nuestros vecinos de Penáguila siguen evacuados. Si no pasa nada, mañana se hará una valoración y se decidirá si vuelven a sus casas.
Los trabajos de esta noche, Rubén, van a ser claves para conseguir acabar con el fuego.
Y hoy el protagonista ha sido Pedro Sánchez, que ha hecho balance del año político que llega al parón estival marcado por la investigación judicial a su mujer, a Begoña Gómez. Hoy el presidente ha insistido en que no hay caso y ha defendido la querella de la Abogacía del Estado contra el juez Peinado.
Que se han atropellado derechos que vienen reconocidos nada más y nada menos que desde 1886. Por tanto, defiende la institución de la presidencia del gobierno de España.
Esa querella no paraliza de momento la instrucción. De hecho, mañana mismo el juez Peinado va a interrogar como investigado al empresario Juan Carlos Barrabés. Todavía, por cierto, en clave judicial, hoy también ha sido noticia el tercer intento frustrado del Consejo General del Poder Judicial para elegir nuevo presidente. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola, Rubén, buenas noches. Un consejo que empieza bloqueado y que tiene dificultades para elegir presidente del Supremo. A la tercera votación no fue la vencida. Ni Pilar Teso, candidata progresista y favorita de Moncloa, ni Pablo Lucas, apoyado por los conservadores, consiguieron los 12 votos necesarios. Quedaron en tablas. Del 10 a 10 no se movieron. Tras la tercera votación suspendieron el pleno para continuar el lunes 5 de agosto y reiniciarán el proceso con los 7 candidatos pactados el pasado día 25 en la sesión constitutiva de este nuevo Consejo. Los 7 son magistrados del Supremo. Además de Pilar Teso y Pablo Lucas, estarán los nombres de Ana Ferrer y Ángeles Suet, propuestas por los progresistas, y Esperanza Córdoba, Carmen Lamela y Antonio del Moral, propuestos por los conservadores. 5 mujeres y 2 hombres. La ley establece que el pleno para elegir presidente tiene que convocarse entre 3 y 7 días después de la sesión constitutiva. Que se celebre el lunes no implica salirse del plazo porque se trata del mismo pleno, señalan fuentes del Consejo. Un pleno suspendido.
Y tengo que hablarte del gran anuncio económico de hoy. El gobierno ha acordado con los agentes sociales un pacto para reformar la jubilación. La principal novedad es que los trabajadores podrán compatibilizar su trabajo con cobrar la pensión. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El acuerdo ha llegado casi en tiempo de descuento después de meses de negociación, cerrando los flecos que quedaban pendientes de la reforma del 2021. La jubilación activa será más flexible y por cada año de demora se cobrará mayor porcentaje de pensión, y al cumplir 5 años de retraso se percibirá el 100% de la prestación. Más cambios. Tras 2 años de demora, las bonificaciones podrán recibirse cada 6 meses y no solo anualmente, y se amplía de 2 a 3 años el adelanto para pedir la jubilación parcial, es decir, a partir de los 62 años, y se mejoran las condiciones para jubilaciones anticipadas en profesiones de riesgo. Expertos en pensiones como Enrique Devesa de la Universidad de Valencia ve cambios positivos, pero no de calado.
Yo creo que el objetivo de todo esto no era mejorar la sostenibilidad del sistema, como creo que ha sido, tampoco ha sido el objetivo de las reformas desde 2021.
Un sistema que tiene un déficit contributivo de 30.000 millones de euros.
Y antes de irnos a París, me quiero detener el último enfrentamiento violento entre bandas juveniles en las calles de Madrid. Jóvenes menores de edad a tiros y machetazos. Uno de ellos terminó en el hospital con la mano amputada. Juan Baño.
El suceso lo investiga ya la Brigada de Información, responsable del combate contra las bandas juveniles. Ha sido a escasos metros de la pizzería en la que, recuerden, hace un mes un Dominican Don Play de 16 años entró a tiro limpio contra un grupo de trinitarios. Una vecina del barrio en Arganzuela lo tenía hoy claro.
Que ha habido una reyerta entre bandas, que es lo usual más o menos por esta zona, que ya está empezando a ser asiduo.
La policía pudo hacer un torniquete al herido y recuperar la mano que le habían amputado a machetazos. Eran las 3 de esta madrugada, lo que se encontró el SAMUR.
Lo hemos trasladado al hospital con la mano conservada en hielo para una posible, que creemos viable, reimplantación.
El herido está detenido por tentativa de homicidio. Fue agredido tras disparar él con una escopeta cubierto con pasamontañas contra otro varón sentado en un banco. Este alertó a los amigos y terminó siendo él la víctima. Un vecino, dice a COPE, le vio gritar.
Por favor, ayúdame, solo tengo 15 años, ayúdame, por favor, me quiere matar, socorro, mamá.
A tiros y a machetazos, una locura. La falta de pericia de estos críos les salva por ahora la vida.
Y ahora sí, nos vamos a París porque hoy hemos vivido una jornada rara. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Cuando dices rara quieres decir mala, ¿no?
Rara por los resultados y rara también porque esa salida de Nadal de Roland Garros ha sonado a fin de ciclo, como él dice.
Bueno, eso ahora mismo no lo sabe nadie, ni siquiera don Rafael Nadal Parera, que se va a tomar un tiempo, ya lo había avisado, ya lo sabíamos. Va a estar unos mesecillos con la familia tranquilamente. Yo veo imposible que juegue la gira americana y que juegue el US Open, pero veremos. Está comprometido para ir a la Laver Cup, que es de su amigo Roger Federer, un torneo de exhibición, y a partir de ahí veremos. Yo sé que todo el mundo está dando por hecho que Nadal hoy ha dicho adiós a sus últimos Juegos Olímpicos, es cierto. Ha dicho adiós a sus opciones de medalla y yo deseaba con todas mis ganas que la ganase, es cierto. Pero yo no tengo tan claro que haya dicho adiós al tenis. Y en el partidazo de COPE voy a explicar claramente por qué. Creo que nos estamos precipitando. Entre otras cosas porque creo que se ha ganado el que él, cuando le dé la gana y como le dé la gana, anuncie que cuelga la raqueta y que se dedica a otras cosas. Estamos muy depres porque han perdido, porque soñábamos con ese Nadal Alcaraz. Es verdad que Carlitos hoy no ha jugado nada bien, Rafa ha jugado un poquito mejor, pero los americanos han sido superiores. Estamos muy tristes porque se nos han ido 4 opciones de medalla, Rubén. Teníamos en algún momento las 2 del tiro clarísimas, pasamos primeras y segundas a la final, Fátima Gálvez y Mar Molné. Yo confiaba muchísimo en Fátima, esta sí que era de mis opciones claras, hoy no te voy a engañar. Pues hemos quedado cuarta y quinta. Y en el judo aparecieron de repente 2 opciones con las que no contábamos y también hemos perdido los dos combates por el bronce, así que de cuatro opciones nos hemos quedado en cero, pero también quiero ser optimista, Rubén. En vela rozamos el primer oro y estoy convencido que va a caer mañana con Botín Trittel.
Espera, yo tengo aquí apuntado jueves, día grande.
Eso es. Eso te lo cuento ahora, pero déjame decirte primero de hoy, en vela nos hemos colocado, seguimos primeros. Waterpolo femenino y fútbol femenino siguen arrasando camino al oro. Carolina Marín ha vuelto a ganar. En boxeo, que va a ser el deporte que nos salve el medallero, contábamos con una opción, como mucho dos, pues hemos conseguido la cuarta opción de medalla con José Quiles metiéndose en cuartos de final. Y en remo también hemos gestionado otras dos opciones. Es decir, que también hay buenas noticias, que no solo hay que contar lo malo, y que a mediodía parecía un grandísimo día para el deporte español. Ah, y Hugo González, que también se ha metido en la final del 200 espalda.
Y te digo, jueves, mañana día grande.
Venga, a ver, empezamos muy tempranito, ¿vale? Venga. Desde las 7:30 de la mañana ya tenemos la marcha que siempre viene al rescate. Confío mucho en chicos, en Álvaro Martín y en Paul McGrath, y confío mucho, si la respetan los jueces, en chicas, en María Pérez, con lo cual podríamos tener hasta tres opciones de medalla bien tempranito en la marcha. Luego nos iríamos pues al remo, a Rodrigo Conde y a Aleix García en doble scull, que yo creo que van a ganar medalla, sinceramente, y luego tenemos muchas más opciones repartidas por ahí. Al filo de las 3 de la tarde yo creo que vamos a ganar el primer oro, que va a ser este de vela con Diego Botín y Florian Trittel. Un poquito antes, a la 1, puede asegurar medalla Manuel Reyes Pla, el boxeador. A media tarde en el judo, Nico Sera se la debe desde Tokio, puede ganar otra medalla, y por la noche ya sería el turno de Hugo González de Oliveira. Alcaraz se quiere meter en semifinales, es decir, que hay muchas cosas. Debuta John Ram, por cierto, muy importante, mañana vienen nuestras estrellas al rescate. O sea que mañana, sinceramente, yo aquí sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 opciones de o ganar medalla o asegurárnosla para un poquito más adelante.
Con que nos cantes 4, estamos satisfechos.
Yo no bajo de 6, si no, no me quedo tranquilo.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Rubén. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No sé si lo sabías, pero hay un territorio minúsculo que cada 6 meses pertenece a un país distinto. ¿Cómo lo oyes? Además, ese lugar está aquí, muy cerquita, en España. Bueno, perdón. Estaba porque ha pasado a pertenecer a Francia. Se trata de la famosa isla de los Faisanes, un pequeño islote justo en la frontera entre nuestro país y el país vecino. Esta noche le pone el lazo en la linterna a Silvia Martínez con nuestra historia bonita del día. Buenas noches, Silvia.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. 6.820 metros cuadrados, unos 215 metros de largo y 40 de ancho. Eso es lo que mide la isla de los Faisanes. Se encuentra en mitad del río Bidasoa, entre Irún, País Vasco, y Daya, en Francia. Es el condominio más pequeño de todo el mundo y es el único ejemplo de soberanía compartida entre dos naciones en un mismo territorio. Entre agosto y enero pertenece a Francia y entre febrero y julio a España, y todo por la guerra de los 30 años.
Protestantes contra católicos, España lideraba al grupo de los católicos, y Francia, curiosamente, a pesar de ser un país católico, para intentar debilitar a España, que era su rival, se unió al bando de los protestantes. Entonces, el resultado de esa guerra fue finalmente una victoria francesa, que se cerró con unas negociaciones que son las de 1659. Y esas negociaciones, la firma final de la paz, se produce en la isla de los Faisanes.
Escuchas a Jorge Álvarez, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Esta fue una guerra que tuvo lugar entre 1618 y 1648, la de los 30 años, y en la que toda Europa estaba involucrada. Al finalizar la contienda, Francia y España siguieron batallando 10 años más, hasta que finalmente firmaron la paz en 1659. ¿Y dónde lo hicieron? Pues en la isla de los Faisanes.
Se llama la Paz de los Pirineos en 1659 porque establece la frontera definitiva entre España y Francia. Y para cerrar el acuerdo se decidió celebrar una boda. Una princesa española se casó con el rey de Francia, que era Luis XIV. Decidió que, claro, para que ninguno de los países se sintiese humillado, ninguno quería firmar en el territorio del otro. Entonces se decidió utilizar esa isla que estaba en mitad del río, por la frontera, como territorio neutral para la firma. Entonces, por eso se produjo la firma del tratado en la isla de los Faisanes.
Pero este hecho, Rubén, no explica el motivo por el que decidieron turnarse el islote. Para entenderlo, debemos viajar hasta inicios del siglo XX.
Durante los siguientes siglos, la isla se quedó un poco como una tierra de nadie porque no estaba reconocida oficialmente ni como parte de España ni como parte de Francia. Es una isla muy pequeña, tampoco tenía mucho interés, pero bueno, para solucionarlo finalmente se firmó un convenio entre España y Francia en 1901, ya a principios del siglo XX. Y ese convenio es en el cual los gobiernos de España y Francia deciden turnarse la soberanía de la isla cada 6 meses.
El 1 de febrero es el momento de la rotación en el que pasa a control de España y termina el 1 de agosto, es decir, mañana, que pasa a Francia. Hoy ha tenido lugar la ceremonia de cambio de soberanía de la isla y allí ha estado presente el capitán de fragata Javier Díaz de Rivera, que es máximo encargado de la isla de los Faisanes cuando esta está bajo control español.
Pues el acto es un acto solemne, muy sencillo, donde venimos las representaciones de la Estación Naval Francesa y Comandancia Naval de San Sebastián y Ayudantía Naval del Bidasoa. Se hace un homenaje a los caídos, tanto de Francia como de España, en todas nuestras guerras. Se arría la bandera española con el himno nacional y se iza la bandera francesa con la marsellesa. Hay un himno también de la isla de los Faisanes y también se toca.
Nadie puede vivir en la isla de los Faisanes, no se visita salvo casos muy excepcionales. Tiene además un único monumento y mucha vegetación. Pese a que no está habitada, se hacen batidas de vigilancia y además requiere de un importante mantenimiento.
Es muy pequeña, hay un monumento que lo pusieron entre Isabel II y Napoleón III en conmemoración de esa paz y se mantiene. Tenemos la responsabilidad de mantener la vigilancia de la isla. Como llueve mucho en esta tierra, pues hay que estar constantemente segando, hay que podar, se caen ramas, hay que recoger. Y bueno, es mantenimiento de la isla en condiciones, poco más, porque no hay vida, aquí es una isla enana.
Esta isla se encuentra cerca de San Sebastián, una ciudad pues conocida por su belleza, por sus playas, por su gastronomía y también por su festival de cine. Y hablo de cine porque se está realizando una película sobre la isla de los Faisanes con la intención precisamente de presentarla al próximo certamen.
Que de hecho va a haber una película que se ha rodado este año como cosa anecdótica. Se ha rodado una película que se va a llamar Isla de los Faisanes y la sinopsis trata un poco de un ahogamiento de un inmigrante y justo coincide en el momento del cambio de soberanía.
Esta es una historia única en el mundo, una isla que cada 6 meses cambia de soberanía. 6 meses francesa, 6 meses española. Una tradición que mantenemos desde el siglo XX, desde comienzos del siglo XX, y que por la belleza de la historia que entraña, pues mira, ojalá se siga conservando en el tiempo. Gracias, Silvia, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y curiosa del día.
A ti, Rubén.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y prepárense para vivir uno de los acontecimientos más mediáticos de estos Juegos.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre, Ángel?
Hoy he puesto, normalmente ¿cuántos? Traigo 16, hoy he traído 22. Qué para barbaridad. Que escuchemos cada rincón de
los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Un espectáculo de deportista. ¿Cómo estás, Carlitos? El poder representar a tu país con la bandera en el pecho, la verdad que ha sido así.
¿Con quién estás, Angelito García? Hola.
Con la que para mí es la mejor deportista española en estos Juegos Olímpicos. Hola, Carolina Marín, muy buena.
Y vamos pasito a pasito, muy buena.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 16, 30, 31 y 49. Soles 2 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo al dicharachero Gonzalo Zavalla.
¿Qué tal, patrón? ¿Cómo está?
No, patrón, no.
Gerifalte.
Buenas noches.
Comandante.
No, capitán. No, no vayas por ahí.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. La verdad es que hoy ha sido un día intenso de deportes, ¿eh?
Sí, era una un día más. Marcado en el calendario.
Yo creo que es verdad que ha sido un día de más tristezas que de alegrías, pero bueno, para que nos hagamos una idea, han ganado las chicas en baloncesto, vamos bastante bien en vela y en boxeo, el triatlón ha sido un desastre, Carolina Marín sigue intratable en bádminton, hemos palmado en tiro de milagro, hay que decir, en judo nos hemos quedado a las puertas de la medalla, las chicas han vencido a Brasil en fútbol, nuestros tres representantes han pasado a la final de natación y Nadal Alcaraz, que es lo que más ha dolido de la tarde, han perdido ante Estados Unidos. Este sonido que vamos a escuchar es solo una pequeña muestra de lo que ha sido la jornada.
¡Le pega Alexia! ¡Gol!
¡Otra más! Al final estamos representando a España, que es una de las cosas más grandes que, que hay.
¡Tanto eliminación del nuestro!
A pesar de la décima posición, que ha acabado siendo finalista, ha acabado décima. A ver si lo vamos con
un error de la nuestra y ¡pum!
Y acarícemos los cuartos de final de los Juegos tras otra agónica victoria, esta vez ante Puerto Rico por un punto 6-3-6-2, certificado con dos.
Si eso ha entrado, se ha acabado, señores. Baja la juez de silla, la miran Carlos y Rafa.
Punto directo, se acabó.
Se acabó. Señoras y señores, el sueño era precioso, pero se ha acabado antes de tiempo.
Bueno.
Esperemos que mañana sea un poco y vaya un poco mejor, ¿no? Porque
va a ir mejor.
Yo tengo que decir que estoy un poco decepcionado.
Ya te he visto.
Nos acercamos, pero no estamos terminando de rematar y llevarnos las medallas que al menos yo pensaba que nos íbamos a llevar. Obviamente los compañeros de deporte saben muchísimo más que yo, así que yo me voy a agarrar a esto que ha dicho Angelito García.
Si mañana
Botín, director general de Juegos Olímpicos.
Director general de Juegos Olímpicos.
Si mañana Botín y Tritel no son medalla de oro,
¿qué haces?
Estoy durante 3 horas completamente callado.
Mala, ahí queda.
No, espero que no.
Espero que no, porque la verdad es que es un gusto escucharle. ¿Sabes cuál es el problema?
¿Cuál?
Que ayer Angelito vaticinó para el día de hoy y también para el de mañana.
Estoy convencido que mañana cae una medalla en el tiro olímpico, si no dos. En remo, Condi y García también se han colocado para ganar medalla.
Y si no, el jueves me ha apuntado aquí 5.
El jueves, te digo mal, mira, de verdad te digo, en jueves, en 20 kilómetros marcha, en remo, en judo, en natación, en boxeo, en vela. ¿Qué más quieres?
Bueno, mañana, pues, eso mañana.
Tiro y remo, que eran las apuestas, las hemos palmado. Y tú decías 5, Angelito ha dicho 6, si no me equivoco, pero es que esto es literalmente un quien da más.
Bueno, por lo menos terminamos con una buena noticia. Hugo González peleará por las medallas. Rubén, gracias. Seguimos en la linterna.
Oye, hoy te he dejado, pero mañana me tienes que cantar varias medallas, ¿eh? Hoy no digo nada.
Ya te adelanto. Previsión de Ángel García. 9 medallas mañana.
A mí me tenéis la cabeza loca. Si a mí con 4 me vale.
Bueno, tú pones la cadena COPE y cuando haya una medalla, la contaremos.
Desde luego que sí. Y claro, Rubén, tengo que decir que se nota que está habiendo mucho deporte. Estamos un poco faltos de grasa, ¿no? Entonces, hoy hemos empezado el programa.
No, eso ha sido otra cosa, pero bueno.
No lo hemos hecho de la mejor manera.
Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 31 de julio.
No tenga usted ninguna duda.
Pues empezamos bien. He dicho martes y es miércoles.
Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España.
En cualquier caso, a este mes de julio le quedan unas horas. A ver, me voy a explicar. Lo he dicho mal. Pero Álvaro Español, que es nuestro técnico y que está atentísimo a todo lo que ocurre, me ha dicho por línea interna, no es martes, es miércoles.
Porque sabe que le queda un día de curro, entonces... Pero bueno...
Hay que rectificar. ¿Te parece mal que rectifique?
No, de hecho voy a romper una lanza a tu favor. Si te has equivocado con la fecha, es probable que nosotros la hayamos puesto mal en el guión.
No.
¿No?
No.
Ah, pues mira. Me iba yo a inmolar, por ti.
No, no te inmoles.
No ha hecho falta. Bueno, más allá de fallos, tenemos que ponernos serios porque se están produciendo varios incendios en España. Alicante, Cuenca, Lleida, Madrid, Guadalajara, Castilla y León. Es verdad que parece que mejoran. Va a ser clave el trabajo de esta noche. En la linterna hemos hablado con Antonio Teodori, es el alcalde de Loeches, en Madrid, y con Raúl Dalmau, que es alcalde de Benasau, en Alicante.
Nos ha sorprendido sobre las 2:30 de la tarde una lengua de fuego. Bueno, enseguida lo hemos puesto en conocimiento de los servicios de emergencia y están trabajando en la extinción de este incendio.
La previsión es que, si todo va bien, mañana se pudiera a lo largo del día dar por estabilizado. Eso nos ha comunicado la Dirección General de Emergencias.
Por cierto, sobre los incendios, es importante que hay que tener en cuenta algunas cosas. Para empezar, está haciendo mucho calor. Uh-huh. Eso lo que hace es que el terreno no enfríe y las labores de extinción tarden más en llevarse a cabo. Luego, tanto en el incendio de Loeches como en el incendio de Alicante, nos han comentado que el problema ha sido el viento, que había mucho viento y que eso también estaba forzando la situación y que estaba complicando las labores de extinción. La verdad es que estamos a 31 de julio y si comparamos con el año pasado, a estas alturas ya habíamos tenido varios grandes incendios.
Y muy, muy grandes, sí.
Y muy grandes incendios. ¿Qué ventaja tenemos este año? Pues este año la ventaja que tenemos es que en el mes de junio ha llovido bastante. Uh-huh. Eso lo que hace es que haya sido un mes bastante húmedo y el pasto no esté tan seco. Habitualmente, en verano, cuando el pasto está tan seco, es un combustible perfecto. Es como si alguien arroja un bidón de gasolina y aquello prende. Bueno, este año no se ha dado esa circunstancia, así que, de momento, lo que podemos decir es que estamos en una situación favorable.
De hecho, hace un tiempo hablamos aquí en La Linterna con parte del personal de bomberos de la Comunidad de Madrid y nos contó una cosa que a mí me pareció muy interesante, y es verdad que todo el mundo sabe que no hay que tirar colillas por la ventana, porque lógicamente se prende el campo, pero nos contaba que mucha gente a lo mejor se mete una hora de coche y aparca en una zona de hierba alta, y entonces tu coche por debajo está caliente, claro. Esa hierba está tocando tu coche y a lo mejor acabas provocando un incendio sin tú saberlo, simplemente por aparcar. Entonces, bueno, también responsabilidad ciudadana, ¿no?
Eso hay que tenerlo en cuenta.
Y mientras llega el partidazo de COPE, cerramos la Linterna con Dani Martín. Es que estoy echando mucho de menos a Álvaro, ¿sabes? Ya. Y ya sabes que Álvaro es muy fan de Dani Martín, entonces, bueno, lo he hecho por él. Y también te lo he puesto porque, aunque pueda parecer que no, Rubén, Dani Martín y yo nos parecemos mucho.
Como dos gotas de agua.
Absolutamente. O sea, los dos somos unas estrellas.
Y guapos.
O sea, absolutamente. Su artista favorito es Joaquín Sabina, que ahí siempre tiene un punto. Tiene problemas con la piel, cosa que yo también. Le encanta el vino. Que te voy a contar, a mí también. Y le robaron una guitarra en un concierto en Murcia. A mí me robaron unas zapatillas.
¿En Murcia también?
En Vigo.
Bueno. En fin, hasta aquí. O sea, ya ni excusa, ya no hay ni efeméride ni nada. Pongo Dani Martín porque me gusta. En fin.
Mejor eso que la efeméride del cortaúñas,
mañana,
¿no?
Búscate algo mejor.
Venga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco NSG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los